XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos aquí a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial. Tenemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en la semana anterior. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión, Edgar Armada. Muy buenas tardes.
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos y dedicarnos una hora de su tiempo para escucharnos aquí en Obsesión por su agrado. Un saludo a nuestros amigos en Radio UDEM, a Salia, Vicente, Asgard, Antonio y Marco, a ustedes que siempre nos ayudan para que este programa se transmita sin errores y puntualmente como todos los martes de 7 a 8 p.m. por el 90.5 DFM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana tienen nuestro agradecimiento.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. El correo electrónico que tenemos es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios y sugerencias en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en la cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer. En este caso, visitando la página de internet, obsesionporelcielo.net. Ahí encontrarán las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en obsesionporelcielo.net pueden encontrar 4 audios que titulamos Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es uno para cada estación del año. No se los vayan a perder, por favor. Bien, Edgar, ¿cuáles son las noticias para esta?
Estrellas que orbitan por ahí cerca del agujero negro central en nuestra galaxia. Y después vamos a platicar sobre el hecho de que la energía oscura, esa constante del universo que regula su expansión, parece ser que no es tan constante como se pensaba. Está muy interesante.
Muy bien, pero como todas las semanas vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo en esta siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola, amigos. Soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 9 al 16 de abril de 2024. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. ¡Qué emoción! Por fin observamos el primer eclipse total de sol en nuestro país desde 1991. Y por poco no lo vemos, estaba muy nublado. Una maravilla cada vez que se puede observar un fenómeno así. Resumiendo brevemente lo que hará nuestro satélite natural durante la semana, de martes a martes, tras haber eclipsado el sol ayer en la constelación de Piscis, la luna aparecerá tierna al atardecer, desfilando frente a las constelaciones de Aries, Taurus, Auriga, Géminis y Cáncer. Desde las 7:15 de la tarde en dirección del oeste, el primer astro de la noche será Júpiter, el hermano mayor de los planetas, el más grande. Tendremos hasta las 8:35 de la noche para encontrarlo, la Tierra se aleja velozmente de él y por eso poco a poco se va perdiendo en el resplandor del atardecer. Los telescopios revelan detalle en su entorno, pero ya está en el extremo lejano del sistema solar, a más de 885 millones de kilómetros de nosotros. Saquen sus binoculares para ver a Júpiter. Además de las lunas que observó Galileo Galilei, el punto más brillante que vean en el mismo campo con Júpiter no es una estrella, sino el planeta Urano, mucho más lejos todavía, a más de 3.000 millones de kilómetros. En la madrugada nos esperan más planetas y se asoma uno detrás de otro. Saturno se deja ver desde las 4:20 de la mañana y Marte 15 minutos después. Permanecerán visibles alrededor de 20 minutos antes de desvanecerse con la luz del amanecer. Unos binoculares nos permitirán verlos por unos minutos más. El miércoles 10 y jueves 11 de abril, los planetas Marte y Saturno se cruzarán en nuestro cielo. Eso quiere decir que momentáneamente estarán alineados con la Tierra. Se verán lado a lado, o incluso ambos en el mismo campo del telescopio. Dos planetas por el precio de uno. No me lo pierdo. Serán fácilmente visibles arrasando el horizonte este a las 5 de la mañana. En tiempo universal, la conjunción de Marte y Saturno acontecerá el 10 de abril a las 18:46 horas, con una separación angular aparente de solo 0.4 grados. El mismo miércoles 10 de abril, pero al atardecer, vean sobre el horizonte oeste a la luna delgadita creciente recién nacida, acompañando a Júpiter. Un poco más arriba, como adorno, las Pléyades, el grupito de estrellas más vistoso en Taurus. Si tienen binoculares o telescopio, verán que arriba de Júpiter y a la izquierda de la luna, anda ahí de metiche el planeta Urano. Es enorme, pero está tan lejos que a simple vista no lo distinguiremos. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Júpiter acontecerá el 10 de abril a las 21 horas con 8 minutos, con una separación angular aparente de 4 grados. Y en tiempo universal, la conjunción de la Luna con las Pléyades acontecerá el 11 de abril a las 12 horas con 38 minutos, con una separación angular aparente de 0.4 grados. Desde Europa y África, la Luna se verá ocultando algunas de sus estrellas. El jueves 11 de abril, el planeta Mercurio estará escondido en el resplandor del astro rey, pasando entre el Sol y la Tierra, una posición llamada conjunción inferior. Lo que sigue es que en unas semanas más, Mercurio se asome poco antes de amanecer. En tiempo universal, la conjunción inferior de Mercurio acontecerá el 11 de abril a las 22 horas con 53 minutos. El sábado 13 de abril, la Luna estará en el extremo norte de su trayectoria, posición favorable para observar con más detalle las estructuras que rodean al polo sur y una buena oportunidad para quienes tienen telescopio de examinar esa zona saturada de cráteres. Aprovechen también para admirar los acantilados de Rupes Altai. En tiempo universal, la declinación máxima norte lunar de 28.6 grados acontecerá el 13 de abril a las 22 horas con 36 minutos. El lunes 15 de abril a la 1:13 de la tarde, la Luna estará en fase de cuarto creciente. La luna de cuarto creciente es floja para levantarse y la veremos asomarse hasta después del mediodía. La encontraremos sobre el horizonte a partir de las 12:15 de la tarde. En tiempo universal, la fase de cuarto creciente acontecerá el 15 de abril a las 19 horas con 13 minutos. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo ¡cielos despejados!
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bueno, ayer fue el eclipse solar. Estamos grabando el programa un día antes, así es de que no sabemos cómo nos fue en el eclipse. Esperamos que todos hayan tenido éxito en la observación del eclipse. La próxima semana les contaremos un poco de nuestras experiencias de la totalidad de este eclipse solar. Pero vamos ahorita, como siempre, a presentar una imagen interesante. En este caso, la imagen es de una galaxia compacta enana azul llamada 1-Swiki-18, 1 romano, que fue fotografiada por el telescopio espacial James Webb. En un pequeño articulito nos interesó mucho la fotografía porque está muy, muy clara, muy bonita, una galaxia pequeña que está en medio de un evento de formación estelar, digámoslo así. El artículo se llama Tomando imágenes de 1-Swiki-18 por James Webb Space Telescope, Número uno, estrategia y los primeros resultados de la población de estrellas con polvo. Salió el 11 de marzo en los archivos de artículos prepublicados ArcSci. El autor principal es Alec Hirschauer, creo que así se pronuncia, ahí me corriges, del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore. Entonces, ¿qué son las galaxias azules compactas, enanas? El hecho de que sean compactas quiere decir que están, pues, pequeña, que fue descubierta en los años de 1930 por Fred Zwicky, 59 millones de años luz de distancia en la dirección de la constelación de la Osa Mayor, aproximadamente, y tiene nada más 3.000 años luz de diámetro. Esto comparado con nuestra galaxia, que son 100.000 años luz de diámetro, pues muy pequeño, 3% del tamaño de nuestra galaxia. Y pues resulta que esta galaxia también es muy pobre en metales. Quiere decir que sus componentes principales, hidrógeno y helio, están formando apenas las primeras generaciones de estrellas. Y esto sucede normalmente en estas galaxias que, si se encuentran aisladas, no tienen un incentivo para formar estrellas hasta que empiezan a interaccionar gravitacionalmente con otras galaxias vecinas. Entonces el gas se mezcla y puede formar estrellas. Entonces esta galaxia, al parecer, se tardó mucho tiempo en el universo antes de formar sus primeras generaciones de estrellas. Y a los astrónomos les interesa lo de lo que sucedió en el universo temprano cuando se formaron las primeras galaxias. Que esta galaxia la estamos observando cerquita de nosotros y pues más en tiempos contemporáneos, pero sirve como, ¿cómo le llaman?, análogo de una galaxia de formación del universo temprano.
Y además es una galaxia que no está tan lejana a nosotros, entonces es fácil de estudiar del telescopio Webb. Me gustó mucho por todo el detalle en las estrellitas individuales que alcanzan a resolverse, el gas que la rodea. Y pues la selección de colores con la que procesaron la imagen también la hace una imagen muy agradable, por no mencionar todas las galaxias más lejanas que están en el fondo de la imagen. Es una imagen atractiva, como todas las que son, como casi todas las que usualmente elegimos para esta sección del programa.
Sí, el telescopio espacial Hubble ya lo había observado, pero en luz visible. Esta vez el telescopio espacial James Webb utilizó sus dos cámaras infrarrojas, la roja cercana y el infrarrojo medio, para con 8 filtros separados tomar imágenes y poder identificar estrellas pues que no son tan calientes, no las estrellas azules que esperaban, sino estrellas más bien frías, que fueron de dos tipos. Interesantemente, fueron estrellas ya viejas que estaban en sus últimas, digámoslo así, y también regiones de formación estelar que apenas estaban formando estrellas. Esas son las estrellas que destacarían con este tipo de imágenes, por ejemplo. Y encontró dos sitios de formación de estrellas, uno hacia el norte y otro hacia el sur. Y también empezó a identificar filamentos de gas, que son como burbujas de gas que el viento de las estrellas está empujando hacia afuera. Estas burbujas de gas pues son producidas por las primeras generaciones de las estrellas, y las regiones de formación de estrellas que encontró al norte y al sur pues es como empezar a entender cómo se forman estas galaxias enanas, cómo se toman los turnos para formarse generaciones de estrellas una tras la otra. Entonces aquí parece que tenemos dos generaciones de estrellas en formación en una región muy pequeña y muy, muy amontonada. Entonces, aparte de ser foto bonita, pues sí tenía algunas lecciones importantes que la foto nos puede enseñar de formación de galaxias tempranas, o formación temprana de galaxias, no sé cómo decirlo.
Sí, y va a ser un objeto interesante para seguir estudiando, para varios aspectos sobre la evolución de galaxias y también de la evolución de las estrellas.
Uh-huh. Sí, y como lo cubrimos en un artículo anterior, utilizamos esta galaxia como comparativo con nuestra propia galaxia. Ay, bien, pero bueno, vamos a una pausa y regresamos Nuestra siguiente noticia es sobre estrellas que rodean al hoyo negro supermasivo de nuestra propia galaxia y cómo se comportarán hacia el futuro. Es un gran amontonamiento de estrellas en esa región. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera sección, la anterior, hablamos acerca de una muy buena imagen de una galaxia compacta enana azul llamada Swiki 18, que fue tomada por el telescopio espacial James Webb con sus filtros infrarrojos, y lo que aprendimos acerca de las regiones de formación de estrellas de esta galaxia, pues con la ventaja de la gran apertura del telescopio y los filtros infrarrojos y que está en el espacio. Entonces, interesante artículo, mini noticia acerca de esta imagen, y también Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas. Pues ahora nos toca hablar acerca de las estrellas que están muy cerquita alrededor del hoyo negro supermasivo de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Los artículos fueron dos. Uno es colisiones estelares en el centro galáctico, dos estrellas masivas, remanentes de colisiones, y estrellas gigantes rojas faltantes. Salió en Astrophysical Journal el 14 de septiembre del año pasado, ya hace un ratito. El otro es formación por colisiones de perfiles de densidad de cúmulos estelares. Salió en Astrophysical Journal Letters este mes pasado, el 22 de febrero. Y bueno, antepasado. Y ambos están libre, acceso libre. Los autores son Sanaeda Rose, esa es la autora principal en los dos artículos. Smadar Naos, Re'em Sari, Italy Lineal y Morgan McLeod, no sé cómo decirlo, de la Universidad del Noroeste, Northwestern University, todos ellos. Y básicamente así rápido lo que hacen los autores es simulaciones por computadora del movimiento de las estrellas que están muy próximas al hoyo negro supermasivo dentro de nuestra Vía Láctea y encontraron pues algunos resultados sorprendentes sobre las colisiones que pueden suceder en esta región tan poblada, tan densamente poblada de estrellas que viajan a gran velocidad, y pues la consecuencia para estas estrellas y cómo podríamos observacionalmente comprobar estos modelos. ¿Qué nos puedes decir acerca de estas estrellitas cerca del hoyo negro?
Pedro, antes de hablar sobre las estrellas en particular, hay que decir que esta región, como ya hemos insinuado con cierta claridad, está muy congestionada. Y las órbitas de las estrellas alrededor del agujero negro siguen trayectorias, que las colisiones entre estrellas, que en realidad en cualquier galaxia son bastante raras, ocurran con mucha frecuencia allí. Eso es una de las características principales. Y algunas de estas estrellas en particular, al parecer, bueno, con respecto a las colisiones estelares, la mayor parte de las galaxias son espacio vacío. Incluso cuando hay colisiones entre galaxias, hay relativamente pocas colisiones de estrellas directamente. Las estrellas se combinan como fluidos que interaccionan gravitacionalmente, como si cada estrellita fuera una molécula de un fluido, y siguen, adquieren nuevas órbitas y se combinan con una dinámica diferente, no con colisiones como si las galaxias fueran objetos sólidos. En el caso del centro de la galaxia, una de las características interesantes es que varias de estas estrellas parecen ser muy jóvenes, y la explicación de que esta estrella realmente es espectral, su espectro a partir del cual derivamos su edad se modificó por el hecho de que son la combinación de dos estrellas. Entonces eso confirma las colisiones, aunque también se han observado colisiones en estrellas fuera de los centros galácticos.
Sí, las colisiones de estrellas, como decía, no es muy frecuente, a no ser que sea muy traficado la región. Y pues recientemente, si te acordarás, un premio Nobel de Física fue atribuido a un par de grupos que estudiaron el movimiento de las estrellas que se pueden ver cerca del hoyo negro supermasivo de nuestra propia galaxia. Y pues este estudio es un estudio, como decía, de simulaciones de computadora inspirado en esa, o bueno, tomando como datos iniciales situaciones similares a las que fueron observadas en nuestra propia Vía Láctea. Entonces, el estudio se concentró en los 4 años luz, un parsec más o menos, alrededor del centro de nuestra galaxia, que se piensa que sea densamente poblado. Puede haber hasta 1 millón de estrellas en ese pequeño volumen, viajando a miles de kilómetros por segundo estas estrellas. Entonces, aparte de que está muy traficado, están volando estas estrellas. Y hicieron, pues, no me acuerdo con cuántas simulaciones, creo que eran mínimo 1,000 simulaciones que hicieron, y encontraron que las variables más importantes, pues obviamente era la densidad de estrellas, la masa de las estrellas, o sea, porque pues, pueden tener diferente masa, la velocidad orbital, que pues básicamente está marcada por la distancia al hoyo negro supermasivo y la gravedad. Entre más cerquita, pues mayor la gravedad y mayor la velocidad. Y los estudios duraron creo que 10,000 millones de años, o sea, hicieron la iteración, ¿qué pasaría en los primeros 10,000 millones de años? Algo así después de la simulación.
Y hay que decir que estas simulaciones no son nada sencillas, porque hay muchas variables. Digamos que todas las estrellas están interactuando gravitacionalmente entre sí de una manera significativa, y muchas conforme van describiendo sus trayectorias, tienen muchos encuentros cercanos, y esos, aunque no sean una colisión necesariamente, alteran su trayectoria, y eso termina por alterar la trayectoria de todas las estrellas, y estas alteraciones son constantes. Entonces son computaciones muy intensivas en cuanto a poder de cálculo, y son simulaciones bastante complejas.
Uh-huh. Sí, los resultados más interesantes de este estudio fue que, bueno, como decía, estudiaron un parsec alrededor del hoyo negro supermasivo, pero encontraron que lo más importante, las colisiones más frecuentes, son en el 1% de ese parsec, o sea, que es 3.23 años luz, 0.023 años luz, algo así. Son las colisiones muy frecuentes, pero son de muy alta velocidad. Entonces las estrellas, a no ser que choquen así, que rara vez sucede, lo que resulta de estos choques de alta velocidad es que las estrellas pierden materia. Son como choques rasantes donde se pierde mucha materia y se puede perder la mitad de las estrellas. O sea, con choques frecuentes las estrellas van perdiendo materia y van perdiendo materia. Entonces eso es en el 1% de la distancia que estudiaron del hoyo negro supermasivo. Entonces la variable más importante era pues distancia. De todas las variables que tú mencionaste, pues la distancia al hoyo negro supermasivo era la más importante. Ahora, fuera de este 1% de distancia, las estrellas viajan a cientos de kilómetros por segundo, no miles. Las colisiones son más absorbentes, o sea que cuando chocan las estrellas no llevan tanta velocidad y sí se pueden fusionar las estrellas. Y la fusión pues forma estrellas de mayor masa. Y calcularon que pueden formar hasta estrellas de 10 veces la masa del Sol. Fuera de este 10%...
En el caso de que de colisiones múltiples.
Pues son múltiples en el caso de que choca una vez y después dan varias vueltas y puede chocar otra vez y lo que sea. Así, no nada más de una sola colisión. Y encontraron que fuera del 10%, o sea, de 0.1 parsecs para afuera, casi no pasa nada. Porque las estrellas no tienen tanta velocidad y el volumen es mucho más amplio, entonces no puede haber tantas colisiones. Entonces, interesantemente, encontraron como tres regiones con diferente dinámica. La más interior, con choques rasantes, donde se pierde materia y las estrellas pues pierden materia. La región intermedia, donde las estrellas pueden fusionar, formar estrellas de mayor masa. Y una región más exterior, donde las estrellas pues ya casi no interaccionan. Entonces, el hecho de que encontraran eso en sus modelos, pues se puede comprobar con las observaciones que se están realizando. ¿Qué porcentaje de las estrellas, por ejemplo, están perdiendo materia o están siendo despojadas de materia? ¿Y qué porcentaje pueden fusionar y formar estrellas? Que a propósito, estas estrellas que se forman son muy masivas, pero aparentan ser jóvenes. No es que sean jóvenes, es que son estrellas viejas, pero a través de la fusión de estas estrellas, pues aparentan tener una edad menor. Como que tienen una recarga de combustible y aparentan ser más jóvenes de lo que en realidad son. Entonces la idea pues es buscar este tipo de estrellas en esta zona de la galaxia.
De estas, del centro del agujero negro central, crearon varias las zonas que tú dices, donde habrá una gran proporción de estrellas que van a sufrir una colisión durante su existencia, durante su tiempo de vida. Y hay otra región donde las estrellas van a sufrir el otro tipo de colisiones en el cual las estrellas pueden ser destruidas. Lo que tú decías, los encuentros cercanos y a pie de material por el tirón gravitacional que un paso cercano les da, ¿no?
Uh-huh. Entonces, a final de cuentas, puede haber muchas colisiones que despojan materia de las estrellas y otras colisiones que se toman la fusión de estrellas y calculan de que aproximadamente el 10% de las estrellas que se forman de estas fusiones son este tipo de estrellas, ¿cómo las podría llamar? Pues rejuvenecidas. O creo que las llamaban estrellas zombie, que absorben a sus vecinos, como que se comen a sus vecinos como los zombies. Pero pues son muy masivas, entonces no duran mucho tiempo, explotan como supernovas. Y pues también se puede contar la frecuencia de estrellas que explotan como supernovas en el centro de nuestra galaxia. O bueno, no necesariamente en nuestra galaxia, podemos tomar muchas otras galaxias y ver si hay muchas explosiones de supernova exactamente en el centro de estas galaxias que se puede atribuir a pues este tipo de estrellas zombie o estrellas rejuvenecidas. No sé, me pareció interesante porque, pues sí, toman las observaciones, hacen sus modelos y sacan conclusiones de lo que puede pasar a futuro, aunque sea difícil tratar de comprobarlo con nuestra vida limitada de 100 años, ¿verdad?
Bueno, pero por otra parte, hay que decir, el centro de nuestra galaxia, una de las confirmaciones de que había un agujero negro en el centro fue precisamente las órbitas de las estrellas que están allí alrededor. Uh-huh. Esto antes de que cuando los agujeros negros eran apenas una posibilidad teórica, ¿no? Nuestra galaxia no nació ayer, entonces también ya estamos viendo el centro de nuestra galaxia con cierto grado de evolución.
Uh-huh. Pues bien, sería artículo interesante para seguir haciendo más modelos, un poquito más complejos, ¿verdad? Porque no estoy muy seguro cómo hacían la modelación, sobre todo de estos encuentros cercanos o chocantes, como le llamaban, que despojan de material. Sería interesante ver qué le pasa a este material si se pierde el espacio, se vuelve a absorber en otras estrellas, pues ya, lo veremos a lo mejor en otros estudios. ¿Te parece si nos
Sí.
vamos un poquito temprano para ver la otra noticia porque estaba muy larga o algún otro comentario?
No, creo que eso es todo sobre esta noticia. Entonces, si quieres, vamos a corte y ahorita regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa hablamos acerca de una imagen del telescopio espacial de James Webb de una galaxia compacta enana azul llamada Swiki 18, que está relativamente cerca y está en proceso de formación de estrellas. Además es pobre en metales, o sea que son las primeras generaciones de estrellas, y la galaxia sirve que esto está más cerquita de nosotros y la podemos estudiar con mucho detalle. Y pues bueno, destacan un modelo de computadora acerca de las estrellas que se encuentran cerca del centro de nuestras galaxias y la dinámica que tienen hacia futuro, ¿verdad? Tomando las observaciones que hay ahorita de las posiciones y velocidades de estas estrellas. Y tratando de proyectar hacia el futuro qué le pasa a esta región de la Vía Láctea, y pues encontraron que hay muchos tipos de colisiones que pueden formar estrellas masivas, pero que duren poco tiempo, estrellas rejuvenecidas, estrellas zombies, y que hay pues regiones dependiendo de la distancia del hoyo negro supermasivo con diferentes características dinámicas, tratando aquí de estudiar este fenómeno. Y pues ahora nos toca hablar de ese tema tan interesante del que sabemos tan poco, la energía oscura del universo, que aunque pues compone que será el 73% de lo que es el universo, es esta energía oscura, es casi tres cuartos del universo, es esta energía oscura y no sabemos lo que es. Entonces, no puedo citar una sola publicación porque ¿cuántas fueron? Fueron seis, siete publicaciones, ¿no?
Sí, la cosa es que típicamente hay muchas publicaciones cuando se publican. Creo que yo elegí algunas, pero pues ni tú ni yo las tenemos todas.
Sí, básicamente todas son los primeros resultados del proyecto DESI, DSI, en inglés Dark Energy Spectroscopic Instrument. Son los creo que son los primeros 5 años, o es un estudio de 5 años, no me acuerdo, que hace un mapa tridimensional del universo. Entonces, el mapa llega hasta una distancia de 11 mil millones de años luz de nosotros, o sea, viendo nada más. Y el objetivo principal de este proyecto es medir las burbujas de materia que se produjeron en las primeras partes del universo, estas burbujas de materia pues se congelaron durante la expansión del universo. Se llaman oscilaciones acústicas bariónicas, es lo que está buscando. Y la idea básicamente es utilizar un telescopio grande, en este caso el telescopio de 4 metros de diámetro en Kitt Peak, llamado MIAL. Es el telescopio más grande que hay en la montaña. Y son 900 investigadores de 70 países con una cámara muy, muy sofisticada que toma el espectro de las galaxias para medir la velocidad de recesión y de ahí hacer un mapa de qué tan rápido se está alejando y dónde está de nosotros, qué tan lejos está de nosotros, y hacer un mapa tridimensional del universo, tratando de estudiar la distribución de materia en el universo, buscando estas oscilaciones acústicas congeladas del universo temprano, en diferentes etapas de la evolución del universo. Entre más lejos esté, pues es más temprano en el universo. Entre más cerca, pues es más reciente lo que estamos observando. Esto porque la luz no viaja infinitamente. Y pues de ahí tratar de ver si de alguna manera podemos dilucidar alguna característica de la energía oscura que es la que está proporcionando la expansión del universo.
Ay, ya dije mucho. Ya dijiste mucho, pero voy a tratar aún así de dar un poco de respaldo teórico a todo esto, porque son temas que nosotros los hemos tratado con frecuencia en el programa, pero posiblemente hay gente que no lo está escuchando, que está escuchando. La situación es esta. Lemaître y Hubble, de modo independiente, el hecho de que el universo se estaba expandiendo. Antes se pensaba que nuestra galaxia era todo el universo. Y las demás galaxias les decían nebulosas, porque no se sabía realmente qué eran. Pero cuando empezaron a tomar espectros de estas nebulosas, entre comillas, se observó que los espectros correspondían a estrellas. Entonces se dio cuenta la comunidad científica de lo que se pensaba, y que estos objetos estaban a mucha distancia, y que eran universos isla, que fue el término que se utilizó inicialmente. Y así ahora tenemos pues nuestra galaxia y hay muchas otras galaxias. La observación clave aquí fue que las galaxias que se observaban en casi cualquier dirección, excepto las que están vinculadas gravitacionalmente a nosotros en grupos locales, se están alejando. Y la conclusión de esto es que todo el universo se está expandiendo. Muy bien hasta ahora. La siguiente pregunta es ¿qué tan rápido se está expandiendo el universo? Y para esto, el astrónomo Edwin Hubble, que confirmó esto experimentalmente, creó lo que llegó a llamarse la constante de Hubble, que nos dice, dependiendo de la distancia a la que se encuentran estas galaxias, qué tan rápido deben de estar. Debemos observar que se alejan más rápido. Y ha habido muchas medidas de estos datos, y el problema que ha habido es que hay ciertas discrepancias. Entonces, la razón de estas discrepancias no se conoce, pero unos métodos nos dan un número para la constante de Hubble y otros métodos nos dan otro número. Y lo que está apareciendo ahora, porque muchos lo han propuesto y por esto estudios como el que estamos platicando ahora, es que la constante de Hubble no es constante. Ahora, desde el punto de vista, tiene materia normal, materia oscura, que se manifiesta casi exclusivamente a través de gravedad, si no es que exclusivamente, y energía oscura, que es la energía que está permitiendo que el universo esté en expansión. Ahora, si la constante de Hubble no es constante, entonces a lo largo de la historia del universo o de la geometría del universo, la energía oscura tampoco debe ser constante. Y lo que se está haciendo con el instrumento este DESI, en el telescopio este MIAL, es el tomar un montón de medidas espectrales de galaxias para poder decidir, para poder saber alejando de nosotros cada galaxia. Y esos son los datos que nos van a permitir hacer inferencias sobre la energía oscura.
Entonces, la materia normal del universo es 5% de lo que consta el universo, la materia oscura es 23%, y como decíamos, la energía oscura es 73%. Para ponerlo en perspectiva de cuándo sucedieron estos eventos, en 1922 fueron cuando Friedman y Lemaître propusieron que el universo está en expansión. Antes de esto, Einstein había introducido la constante cosmológica para obtener un universo estático porque no creía que el universo estuviera expandiéndose. Como tú decías, lo que él había considerado su error más grave.
Hubble, bueno, perdón, perdón, Pedro, yo no lo dije y no hay, no está confirmado que lo haya dicho.
Ah, o sea, es una, ¿cómo se llama? Es una, es apócrifo, eso del error.
Posiblemente, es una leyenda, digamos.
Una leyenda. Bueno, entonces, y fue en 1929 cuando Hubble fue que encontró que el universo está expandiendo. En 1998 fue cuando el universo descubrieron que no nada más está expandiendo, sino que se está acelerando la expansión con lo de la supernova tipo 2. Creo que el premio Nobel del 2011 fue dado por a los dos grupos o a los dos equipos que midieron esta expansión del universo. Y después el Fondo de Radiación Cósmica comprobó que el universo está en expansión. Pero como tú dices, hay una tensión en el sentido que la expansión que se predice o la constante de Hubble que se predice para este método es diferente al de las supernovas. Y pues hay otros métodos que están tratando de ver si el fondo de radiación cósmica está bien o las explosiones de supernova tipo 1A son las que están bien. Y aquí es donde entra este proyecto. Entonces, aquí lo que se está tratando de ver es la estructura a través del tiempo. El fondo de radiación cósmica está viendo la expansión del universo durante ese periodo. Las explosiones de supernova tipo 1A son periodos más recientes. Y aquí con este mapa tridimensional de la estructura del universo y viendo la distribución de la materia, pues pueden tratar de sacar a ver otro valor, digamos, de la expansión de Hubble y ver entonces, si la energía oscura que está expandiendo el universo, pues es constante o no a través del universo. Entonces, lo que yo entendí de este artículo es que a primera aproximación, sí es constante, casi hasta 3 sigma de nivel de confianza. Pero como se requiere un 6 sigma de nivel de confianza, para confirmar algo, o 5 sigma, no me acuerdo cuál es el estándar ahorita, sigma siendo la desviación estándar o la incertidumbre de la medición, pues da lugar a que la energía oscura no sea constante en el universo, necesariamente. Entonces eso fue lo que yo entendí que era el resultado principal, aunque los medios publicitaban más eso de que puede no ser constante.
Sí, eso es correcto, Pedro. Ahora, yo recuerdo que un programa de obsesión por el cielo punto focal, nuestro programa de en podcast solamente con el doctor Gerardo Ramón Fox, que sale el primero de cada mes, cuando estuvimos platicando sobre la expansión del universo, nos mencionaba la expansión, los números tendían a lo largo del tiempo a ser a coincidir más, pero todavía no estaban coincidiendo con respecto a la constante de Hubble. Ahora, yo hice, para preparar este programa rápidamente, cálculos ahí en la parte de atrás de un sobre, bueno, en realidad era una hoja de papel, pero esa es la expresión, sobre qué pasaría si hay ciertas variaciones pequeñas en la velocidad de expansión del universo, pero los datos eran más precisos de lo que están reportando en este estudio, que en esa circunstancia era probable, muy probable que la información se pareciera a lo que se obtuvo en este estudio y esa conclusión de que alrededor de 3 sigma, que hay más constancia de lo que se esperaba, pero no suficiente como la que debería de haber si fuera una constante absoluta.
¿Y qué repercusiones tiene de que la energía oscura no sea una constante a través del universo, sino que varíe? Pues la principal consecuencia es si la energía oscura se debilita con el paso del tiempo, entonces puede ser que el universo no tenga lo que se llama un Big Rip o un gran rompimiento, porque los modelos actuales dicen que debido a esta energía oscura el universo va a seguir en expansión hasta que el espacio mismo se rompa. Entonces aquí, si la energía oscura se debilita con el tiempo, pues puede no haber este desgarramiento del universo que se está prediciendo, que no se sabe exactamente qué forma pueda tener, es nada más una extrapolación al futuro. Y otras consecuencias, pues son un poquito más sutiles, son, por ejemplo, poner límites de masa a los neutrinos, que tienen muy poquita masa, pero pues no es cero, pero no se ha podido, digamos, no sé si medir constantemente. Ay, bueno, no se ha podido centrar exactamente cuál sea la masa. Entonces, pues puede ser repercusiones para que la energía oscura no sea fija.
Sí, y al decir que no es fija, no implica eso necesariamente que tenga que esté constantemente aumentando o disminuyendo. Existe la posibilidad de que en algunos momentos de y luego haya disminuido para volver a aumentar después. O sea, no necesariamente es una sola variación, puede haber oscilaciones o variaciones distintas.
Entonces, y un poquito más específico, lo que hicieron aquí es con el mapa limitado que tienen del universo. O sea, creo que nada más este proyecto es de pues tratar de hacer, no sé, poner cientos de miles de galaxias o millones de 3 millones de cuásares y 37 millones de galaxias. Ahí ya lo encontré. Son las
Que son
mediciones.
poquitas relativamente.
Pero son las mediciones que esperan tener de este proyecto. Esta es la primera, digamos, los primeros resultados. Entonces, son tentativos. Pero lo que sí hicieron básicamente es decir, bueno, tenemos este mapa limitado que va desde el presente hasta 11 mil millones de años luz de distancia y podemos dividirlo en secciones. Y cada sección pues tiene cierta distancia, ¿verdad? Entonces creo que sacaron siete secciones o siete paquetes de distancias de los datos, promediaron la distribución de materia buscando, digamos, estas bolsitas congeladas de materia, o sea, dónde están las oscilaciones acústicas bariónicas que están buscando, y de ahí sacar, pues, digamos, con un promedio de millones de galaxias. Sacar el tamaño de estas oscilaciones bariónicas, ver si es constante con el paso del tiempo y pues bueno, digamos que tuvieron siete secciones. A lo que voy es que en el futuro se espera que con los datos completos puedan reducir más estas incertidumbres y decir ya si no, si es concluyente que la energía oscura es constante o no. Y pues también tener mayor información, por ejemplo, del telescopio Vera Rubin, que está pendiente del telescopio Nancy Grace Roman, que es un telescopio espacial que también tiene campo amplio. Y este mismo proyecto DESI, creo que tienen proyectado una segunda etapa para pues, sacar más información. En fin, el mapa tridimensional del universo está en construcción y es muy laborioso, millones y millones de estrellas y puntos.
Pues sí, y esto es una cosa que seguramente vamos a seguir comentando aquí en el programa, no solo por los estudios futuros, sino porque sigue siendo una cuestión sin resolver.
Bueno, se nos acabó el tiempo, ya nos pasamos, ¿verdad?
No, estamos a tiempo, Pedro.
Ah, ok. Bueno, entonces, ¿qué más podemos decir? Porque creo que se me había pasado. Ah, una cosa interesante, ¿viste las imágenes del bosque del Lyman Alpha? Las imágenes que tenían de los cuásares, o sea, como están tomando un espectro de alta resolución de los cuásares y de las galaxias. Se puede ver lo que se llama el bosque de Lyman Alpha, que es. Lyman Alpha es una línea muy común de absorción por hidrógeno. Entonces, como la luz está pasando del cuásar hacia nosotros por múltiples nubes de gas intergaláctico, cada nube tiene su absorción y esa absorción está a diferente velocidad de expansión del universo. Entonces, aparece como un bosque de rayitas, que en realidad es la misma línea de absorción de hidrógeno, pero a diferentes distancias. Entonces están utilizando esto también para hacer un mapa detallado de toda la materia entre el cuásar y nosotros.
Sí, y eso es sobre estos resultados, es que están los márgenes de error son muy grandes, por eso hay que tomar tantas mediciones para reducir los márgenes de error. Y esto es una forma, una forma indirecta de reducir esos márgenes. También con mucho error, pero todo ayuda, todo ayuda.
Todo ayuda. Bueno, pues esto es todo por lo que respecta a esta noticia y lo que respecta a este programa. Muchas gracias a todos ustedes otra vez por compartir una hora de su semana con nosotros. Apreciamos mucho que hagan esto. Sabemos lo difícil que es dar tiempo para escuchar podcasts y que nos hayan elegido, pues nos halaga mucho. Nos vemos la próxima semana o nos escuchamos aquí en Obsesión por el Cielo.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.